Mayerlín Vergara, defensora de los derechos de la niñez por más de 20 años, ha sido testigo de desgarradoras historias de niños colombianos maltratados. Ha visto pequeños de 5 años consumir pegamento para calmar el hambre, conocido a otros que sufren maltrato y abuso diario en sus hogares, o hasta piden comida a un refrigerador como regalo de Navidad. Pero nunca había visto tanto dolor como el que actualmente viven los refugiados inmigrantes venezolanos en el norte de Colombia.
Lo que vimos aquí en La Guajira con los niños y niñas, principalmente con los refugiados inmigrantes, era para ponerse a llorar, o sea, una situación deplorable, no solamente físicamente hablando, no solamente porque no tenían dónde dormir o dónde vivir, qué comer, sino era la desesperanza en sus ojitos, como esos rostros tan apagados, como esa tristeza tan profunda.
Maye, como la llaman los niños que ayuda y sus compañeros de manera cariñosa, es la coordinadora regional del Departamento de La Guajira de la Fundación Renacer, una organización que ha asistido a más de 22.000 niños, niñas y adolescentes sobrevivientes de la trata y de otros tipos de violencia sexual y de género. Maye se ofreció voluntariamente para abrir y dirigir un hogar para menores en Río Hacha, en la frontera oriental de Colombia con Venezuela, después de ser testigo de la terrible situación a la que se enfrentan miles de migrantes que han cruzado para huir de la situación socioeconómica de ese país. Una de las grandes problemáticas, la que más duele, es la explotación sexual que sufren las niñas. La educadora ha tenido que presenciar situaciones extremadamente injustas y fuertes.
Escuchar a las niñas que no quieren vivir, que no quieren abrir sus ojitos en la mañana porque no quieren, porque ya no le tienen sentido a la vida. Intentar suicidarse, tener ideación suicida, estrés postraumático, cuadros depresivos tan profundos que es lo más duro que yo he visto en toda mi historia y mi trayectoria en la Fundación Renacer. Pero en esos momentos tan duros y tan difíciles, recuerdo que le decía a Dios: Señor, ayúdame porque yo sola no puedo.
Colombia, que alberga a 1.700.000 venezolanos desplazados, ha informado un aumento en los casos de trata de personas, que se cree que está relacionado con la afluencia del país vecino. Los primeros 4 meses de 2020 vieron un aumento del 20% en el número de víctimas de explotación no colombianas, en comparación con todo 2019, aseguran datos del gobierno. Desde que abrió sus puertas hace un poco más de un año, el hogar de rehabilitación que dirige Maye ha atendido a más de 75 sobrevivientes de violencia sexual, algunos de tan solo 7 años. Se trata de niños y niñas que han sido rescatados de bares, burdeles, de la calle o que han sido sacados de hogares abusivos. Pero darles a los niños la ayuda que necesitan no es trabajo fácil. Maye y su equipo se enfrentan a las organizaciones criminales y con ayuda de la comunidad logran identificar a las víctimas.
Sí han habido situaciones de amenaza, claro que sí, porque es que nosotros de alguna manera estamos enfrentados a delincuentes. Pero cuando nosotros entramos a las comunidades, no entramos con miedo. Y yo creo que la tranquilidad nos la da la convicción de que estamos haciendo algo bueno.
Maye explica que hay muchas niñas y jóvenes que emigran solas desde Venezuela hasta La Guajira y una vez en la calle son alcanzadas por proxenetas y explotadores. Otras son abducidas por delincuentes en su país y trasladadas a través de la frontera a municipios cercanos.
Niñas que han sido encerradas en casas de pueblos, o sea, de pueblos más pequeños, encerradas en las casas y una proxeneta cobrando. Y los explotadores entrando, o sea, yo creo que por eso tienen tanto daño, no solamente emocional, sino todas las afectaciones mentales, porque un cuerpo tan chiquito no puede aguantar tanto. Y por eso, para mí, son doblemente valientes, porque soportan todo ese doble impacto de la migración, de dejar su casa, su familia, su escuela, su colegio, pero también todo el impacto de la violencia sexual y sentirse tan vulnerables y aquí en un lugar que ni siquiera es su territorio y es su país.
La educadora agrega que también hay niñas que cruzan con sus familias y que aunque estas no sean necesariamente las explotadoras, a veces ya venían de situaciones de maltrato o de indigencia.
Hay niñas y niños que se han venido solitos, es decir, se vienen grupitos, se vienen la amiga, la prima un poquito más grandecita de 19, con otra de 17, con otra de 15, con otro de 5. Incluso nos hemos encontrado niñas que vienen con la vecina, porque la mamá las mandó, porque era mejor que estuviera acá aunque fuera con la vecina y que no estuviera pasando hambre allá.
Maye tiene un equipo que trabaja en las calles y se va a los asentamientos informales, donde el 80% de la población es refugiada o migrante. También se van a barrios de comunidades de acogida y conversan con sus habitantes, hombres, mujeres y líderes y lideresas, a quienes capacitan para detectar a las víctimas más allá de los prejuicios.
Con ellos hay que hacer un proceso de sensibilización, de formación, que es muy importante porque es muy fácil poder encontrar una persona en la sociedad, un hombre o una mujer, que vea a una adolescente que está siendo explotada sexualmente y crea que ella propicia su explotación sexual, o crea que a ella le gusta, o que esto es una vida fácil, o que pobrecita porque no tiene que comer, entonces mejor que consiga dinero para que traiga a su casa. Entonces, estos imaginarios que son erróneos hay que desmontarlos. Y para desmontarlos hay que formar.
La educadora afirma que a medida que la comunidad comienza a entender que las niñas no son prostitutas, sino víctimas de explotación sexual, van ganando aliados en los asentamientos.
Y ellos se convierten en esas personas que cuando ven una niña o un niño víctima, lo remiten.
Su equipo también hace el trabajo de recorrer las comunidades y conversar directamente con quienes sospechan que son víctimas en parques, calles o tiendas donde las encuentran.
Por la experiencia, más o menos alcanzamos a conocer la actitud de las niñas que son víctimas.
Mayerlin fue testigo de la recuperación de una niña que fue captada por otros niños en Venezuela y luego trasladada y explotada sexualmente en La Guajira.
Explotada y abusada en todas las formas que uno no se puede imaginar y dejada solita en un monte. Y esa niña... Era tanto lo que le había pasado en la vida que ella misma llegó a la policía. Y ella llegó a pedir ayuda, pero cuando uno habla con ella, ella dice, yo me entregué. Y yo siempre le digo, tú no, mamá, los que se entregan son los delincuentes, tú no te entregaste, tú pediste ayuda. Y la nena estaba sola en la vida, solita. Llegó a nuestro hogar. Y yo creo que pasaron como 5 o 6 meses sin pronunciar palabra.
La víctima de explotación no podía tan siquiera hablar de lo que le había pasado, sino que se manifestaba con violencia. En el hogar la acompañaron, dice, respetando su ritmo.
No confiaba al inicio en nosotros. Hoy pasa pegada, abrazando, sonriendo y soñando. Y encontramos a su familia.
La directora del hogar dice que casos como el de esa chica venezolana son una motivación para su equipo, ya que pueden ver el increíble resultado de su esfuerzo y trabajo.
Al inicio era como, ni los niños tenían esperanza, ni yo veía a los educadores como con todo el amor, pero decía que no se cansen. Y ver ahorita que esos primeros niños que llegaron hoy día están realizando prácticas prelaborales porque ya se capacitaron en cocina, se capacitaron en manicure y pedicure, se capacitaron en maquillaje, en peinados, y que hoy día están haciendo prácticas, y verlos ya todos empoderados, siendo líderes dentro de la casa, acompañando a otros, a los que llegan nuevos. Y ver, por ejemplo, a la niña que te contaba, sentarse al ladito de la niña nueva y decirle, no te preocupes, esto va a pasar. O sea, siendo líder y compañía de los niños nuevos, eso no tiene precio.
Su trabajo con niños y niñas en todos estos años, así como con refugiados y migrantes, la hicieron acreedora este año al Premio Nansen de la Agencia de la ONU para los Refugiados, el más alto galardón que reconoce el trabajo humanitario con refugiados de una persona.
Es un honor entregarle este premio. Su trabajo es valiente y poderoso. Felicitaciones. Es un premio bien merecido.
Muchas gracias, señor Filippo Grandi. Reciba un cariñoso saludo desde La Guajira, Colombia. Estoy feliz de poder compartir con usted y con todos ustedes este emotivo momento.
Maye dedicó el premio Nansen a quienes sirve.
Yo he sido privilegiada porque he podido ver el resultado. Pues en estos 20 años de trabajo yo he podido ver los niños recuperarse y los he podido ver desarrollar un proyecto de vida sano para ellos, para su familia, para la sociedad. Hoy día tengo grandes amigos egresados de la Fundación Renacer, que yo fui su seño maye, y que hoy día son grandes empresarios, que son enfermeros, que son médicas, que son psicólogos, que son mamás y papás amorosos y protectores. Y ver eso y saber que estamos en el camino correcto, a mí eso me da la fuerza para levantarme y seguir adelante.
El mensaje de Maye es muy claro, hay que reaccionar porque según ella algo está pasando en la sociedad que hace que esto se perpetúe.
Necesitamos vernos como adultos y como adultas responsables. Tenemos una deuda histórica con los niños y con las niñas y necesitamos abonar, por lo menos abonar a esa deuda histórica. Necesitamos convertirnos en una sociedad más justa, que escucha a los niños, que los respeta, que los valora, que los tiene en cuenta.
La educadora dice que se siente honrada de recibir el premio Nansen, que es un gran privilegio y es una oportunidad para hablar con el mundo y los medios y contarles que los niños víctimas de explotación sexual sí pueden sobrevivir.
La explotación sexual duele, que la explotación sexual y la trata de personas va más allá de las cifras y de las estadísticas, que tiene rostros y que duele en lo más profundo del ser de los niños y de las niñas, que los niños y niñas y las familias refugiadas inmigrantes no salieron de Venezuela porque quisieron salir de turistas, que salieron porque estaban en unas condiciones difíciles y que necesitan de nosotros como adultos y como colombianos y colombianas y del mundo entero en general.
Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York.